Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas aquí a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor, tratando de hacerles pasar un buen momento de sobremesa en las tardes de los domingos, en la continuidad de esta radio tan fantástica que por suerte tenemos, Radio Nacional Clásica. Les voy a dejar los medios de contacto. Hoy no me van a escuchar por el momento más que a mí solamente, porque evidentemente la maratón que hay en la Ciudad de Buenos Aires ha hecho estragos en la movilidad de gran parte del personal de la radio. Así que por el momento voy a estar yo solo, así que les dejo ya nuestros medios habituales de contacto, que ya conocen. La línea de WhatsApp, que es 15-5335-5367, solamente para mensajes de texto en lo posible, 5335-5367. La línea de teléfono convencional para oyentes, cuando está sonando la música, que es 4999-0967, con el 11 si llaman del interior y con el 54 si llaman del exterior además. Y los medios propios del programa, que son en las redes sociales. Nos encuentran como Curioseína en Facebook, en Twitter y en Instagram. El email mío personal, que es pablo@serecurioso.com.ar, y nuestro sitio serecurioso.com.ar, donde pueden volver a escuchar más tarde los programas ya grabados sin la gracia de estar en vivo y poder comunicarnos y enviarnos mensajes. Entonces empezamos ya con nuestro programa Seré Curioso, hoy el número 111. En este programa 111 no me quería yo perder el continuar con un tema que hemos recorrido en otras oportunidades, que es la simetría, justamente porque el número 111 se presta mucho para la simetría. No solo es reversible si lo leo al derecho y al revés, sino que si escribo convenientemente el 111, cada uno de los unos como un palito, lo puedo dar vuelta, mirar la hoja desde el otro lado de la mesa y sigo teniendo el 111. En ese sentido es lo que se llama un ambigrama, que se puede leer de distintas formas si uno lo mira desde distintas posiciones. En este caso, las distintas formas dan siempre lo mismo, que es el número 111. Entonces vamos a continuar con nuestro tema de la simetría, que ya habíamos comenzado hace mucho, mucho tiempo, cuando teníamos nuestros programas grabados, allá en los comienzos del año 2020. Habíamos tratado el tema de la simetría horizontal, o sea, la música que va y luego vuelve desandando el camino que hizo nota por nota. También hace unos programas hicimos otra simetría que tenía que ver con acordes simétricos. Pero ahora vamos a retomar la idea original, solo que en este caso no vamos a desandar melodías ya hechas, sino que vamos a poner las partituras patas arriba. En algún que otro momento les voy a pedir un pequeño ejercicio de imaginación. Pero en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es que si una melodía sube, por ejemplo, esta melodía que voy a tocar ahora, luego la toco hacia abajo. Cada vez que un intervalo sube en la melodía original, luego en la versión invertida, que así se llama, las melodías cuando se las pone patas arriba, un intervalo que antes subía, luego baja. Entonces, en lugar de, voy a tener algo como, si me sale bien, ahí hice una melodía que subía todo el tiempo y luego bajaba todo el tiempo. Pero esto tiene muchos más vericuetos que, por supuesto, al tratar de invertir una melodía para ponerla patas arriba, se trata en general de respetar o no tanto. Hace algunos programas escuchamos un ejemplo muy característico de esto en una sinfonía de Tchaikovsky, cuyo comienzo vamos a escuchar ahora. Aquí lo que hace Tchaikovsky es simplemente poner con un poco de ornamentos esta melodía. luego estas mismas dos melodías hacia abajo. Y ahí le cambia algo y luego también. Y ahora le cambia bastante más. Esta misma idea de hacer subir la melodía primero y luego bajar da una idea de pregunta y respuesta, que es una de las características que más podemos reconocer en general en la música, desde la música infantil, pero no solamente. Esta misma idea la usa Brahms en el fragmento que voy a tocar ahora en el piano, al inicio del tercer movimiento de su primera sinfonía, que abre el clarinete tocando esta melodía. Y luego la misma melodía comenzando aquí, pero donde antes hacía esto, ahora empieza hacia el otro lado y hace un calco exacto, semitono por semitono, de esa melodía. La segunda parte es... Y vamos a escuchar entonces este bello tercer movimiento de la primera sinfonía de Brahms.
De la Sinfonía número 1 en Do menor, opus 88 de Johannes Brahms, escuchamos el tercer movimiento, un poco allegretto e grazioso, por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado.
Y al igual que hicimos allá lejos y hace tiempo en nuestro primer programa sobre la simetría, en el que escuchamos una obra muy conocida, pasada al revés, para ver si ustedes oyentes podían reconocerla, y muchos de hecho lo hicieron. En aquel caso era al revés, del final hacia adelante, y como el tema de hoy es poner la música patas arriba, vamos a repetir el juego con otra obra, también muy conocida, para piano, que está interpretada puesta patas arriba, o sea, donde la melodía original sube, en este caso va a bajar. Y donde la melodía original baja, en este caso va a subir. A ver si a lo largo de este programa pueden darse cuenta de qué obra se trata. Veo caras de sorpresa aquí que me rodean en el estudio, además de saludar a Rodolfo Lagos. Qué gusto que estés aquí, Rodolfo.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, el gusto es mío.
Bueno, siempre te escucho los días de semana por la mañana, así que para mí
claro,
es un privilegio tenerte aquí en el estudio.
Muchas gracias.
Y volviendo a este pequeño juego, veo, como decía, caras de sorpresa acá en el estudio. Ya creo que con el correr de las instancias en las que lo vayamos escuchando, quizás puedan darse cuenta. Hay un piribiribí al inicio, si podemos volver a escucharlo, que es clave para identificar de qué obra se trata. Por lo menos el piribiribí queda igual que en la versión original de esta obra de Beethoven. Pero seguimos con nuestro programa ahora, y en un programa en el que estamos tratando la música puesta patas arriba, no nos íbamos a perder de hacer el grandes éxitos de este tema, que es una referencia ineludible al hablar de esto, y es hablar de El Capricho número 24 de Paganini. Este capricho para violín solo, que ha sido fruto de innumerable cantidad de versiones en todo tipo de instrumentos y de variaciones sobre esta obra por un montón de compositores, incluido Brahms, al que acabamos de escuchar hace unos momentos, y varios más. Y uno de ellos fue Sergei Rachmaninoff, que hizo una variación justamente poniendo el inicio de este capricho patas arriba. ¿Y cómo comienza este capricho? Empieza. Lo que hizo Rachmaninoff es, teniendo mucho cuidado de la cantidad de semitonos, para ser preciso en ese sentido, comienza en la nota de arriba y queda una melodía que antes era menor, la transforma en una melodía mayor. Primero hace tres semitonos para arriba, uno para abajo, dos para abajo. Lo mismo que hace al inicio de su versión, pero tres para abajo, uno para arriba, dos para arriba. Donde era para arriba, lo hace para abajo. Donde era para abajo, lo hace para arriba. Además lo cambia de tono. Y nos da una de las melodías más reconocidas de la música clásica probablemente, y que debe de haber aparecido en innumerable cantidad de películas. Vamos a escuchar. Thank you.
Escuchamos de Sergei Rachmaninoff la Rapsodia sobre un tema de Paganini, opus 43, variaciones 18 a 24, interpretadas por Arthur Rubinstein en piano y la Orquesta Sinfónica de Chicago con la dirección de Fritz Reina.
Vamos a recordar nuestros medios de contacto, si puede ser.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67 o bien llamarnos a nuestra línea de oyentes, el 4999-0967.
Y además tenemos el resto de los medios. En redes sociales estamos como Curioseína y en el email pablo@serecurioso.com.ar. Pero al WhatsApp han llegado al menos dos mensajes.
Así es. Bettina de Palermo dice, ¿cambian las blancas por las negras? ¿Es así?
No, en este caso, por lo menos en principio, solamente cambian. Las melodías que suben cambian por melodías que bajan. Las que van a ser agudo pasan a encaminarse hacia lo grave y viceversa. Más que las melodías, cada intervalo, cada sucesión de notas.
También nos escribió Silvia de Caballito, dice, qué genial el programa Seré Curioso de este domingo 18 de septiembre. ¡Bravo!
Bueno, pero muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a volver con nuestro juego que teníamos abierto desde antes. Es justamente una obra para piano, una pieza para piano muy conocida, pero muy conocida, que está interpretada patas arriba. Es decir, donde la pieza original tenía melodías que ascendían hacia el agudo, está interpretado ahora con melodías que bajan hacia lo grave y viceversa. Vamos a escuchar un poco más. Qué bien que queda, ¿no? Porque no se reconoce la obra original, pero esto que estamos escuchando es bastante agradable. A mí al menos me gusta y no tiene tanta referencia inmediata con la obra original. Voy a dar una pequeña pista, que con esto yo creo que ya muchos lo van a sacar. Fíjense cómo empieza esta versión invertida que estamos escuchando. Empieza algo como... o acá. No estoy seguro en qué nota comienza, evidentemente no le acerté a la nota, pero es una melodía que empieza y con eso ya creo que varios van a descubrir de qué se trata, no decimos más. Vamos a pasar a otro tipo de simetrías, en este caso lo que se ve en la partitura. En el piano hay algo que se llama el do central, que es esta nota, que es un do que está justamente en el centro. Hacia un costado vienen las notas más agudas y hacia el otro costado, hacia la izquierda, las notas más graves. Y en las partituras, todos sabemos que un pentagrama tiene 5 líneas, por eso se llama pentagrama, pero las líneas y los espacios entre las líneas no indican necesariamente qué nota hay que tocar. Para eso hace falta que al inicio del pentagrama haya una clave. La mayoría de nosotros conocemos la clave de sol, que es un firulete que tiene una forma redondeada que sube y después baja. Y está la clave de fa. La clave de sol en general se usa para las notas más agudas y es la más característica del violín y los sopranos, etc. Y la clave de fa se escribe... En la clave de fa se escribe para las voces más graves, tenores más bien bajos, los chelos, los contrabajos, etc. Y hay algo que yo una vez leí, que no puedo asegurar que sea cierto, pero me gusta y quiero pensar que sí es así, y es que el dibujo de la clave de fa es el dibujo de la clave de sol girado 180 grados y simplificado, como quizás era el original, porque la clave de sol probablemente sea una estilización de la letra G, que es el nombre de la nota sol en la notación anglófila. Y esa G estilizada se convirtió en la clave de sol. Cuando esa G la damos vuelta, la ponemos patas arriba, se convierte en algo parecido a la clave de fa, que es la que se usa para los instrumentos graves. Y entre medio de ellas está la clave de Do, que se usa para registros típicamente como los de la viola, la clave de Do en tercera, que está equidistante de la de Sol, que es esta nota, y la clave de Fa, que es esta. Y justo en el medio está la clave de Do, y el dibujo de la clave de Do, también leí, no puedo estar seguro de que sea cierto, pero me gusta pensar que sí, es la suma de dos de las una curva de la clave de Sol y una curva de la clave de Fa, porque está justo a mitad de camino. De vuelta, yo no estoy seguro de que sea así, hasta donde busqué, no volví a encontrar esa información, pero me gusta la idea, a mí me ha ayudado, y sencillamente los invito a escuchar, ya que hablamos de violín, viola y cello, un trío bastante raro, bastante poco escuchado, del compositor, pianista y director húngaro Ernst von Dohnányi, al menos los tres primeros movimientos.
Thank you.
Escuchamos de Ernst von Tognani la serenata en do mayor, opus 10, para trío de cuerdas, en sus movimientos Marcha Allegro, Romanza Adagio non troppo, quasi andante, Scherzo vivace, en registro de Yasha Heifetz en violín, William Primrose en viola y Emanuel Feuermann en cello.
Una grabación muy antigua que valía la pena rescatar, de una obra bastante poco escuchada, por cierto, que a mí personalmente me gusta mucho y estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes. Estábamos haciendo un juego, nos han llegado alguna que otra respuesta, ¿verdad, Rodolfo?
Así es, han ido adivinando todos, ¿no? Fernando de Palermo, Jorge Vidal, Betina de Palermo también, Silvia de Caballito.
Bien, con Fernando de Palermo además nos embarcamos en una pequeña charla matemático-económica y propone temas para próximos programas, así que muchas gracias. Estábamos hablando de la simetría, en este caso en las partituras. Hoy estamos con la simetría de el mundo patas arriba. Lo que es más grave se vuelve más agudo y lo que es más agudo se vuelve más grave. Particularmente hablamos de la clave de sol, que es la clave que se usa para los registros más altos, y mencionamos el violín. Y en las partituras para violín, con clave de sol en tercera, esas partituras son simétricas respecto de la línea del medio de las cinco. Si yo digo la tercera línea, no importa si digo la tercera desde abajo o la tercera desde arriba. Finalmente es la tercera. Quedan dos para abajo y dos para arriba. Esa nota en las partituras en clave de sol es un si. Y ahí, alrededor de ella, yo puedo armar un acorde de sol, porque el sol está dos lugares para abajo y el re está dos lugares para arriba. O sea que el acorde de sol mayor es simétrico en un pentagrama que está con clave de sol. Lo puedo hacer así como está, que es cerrado, o lo puedo hacer más abierto, re, si, sol. No importa para el caso. ¿Quién aparentemente usó esto, porque es una obra que está atribuida a él, aunque no podemos asegurarlo, es Mozart? ¿Qué es lo que hizo? Escribió un dúo para dos violines, pero que requiere una sola partitura. Aprovechando este hecho de que la escala de sol mayor es simétrica, por lo menos el acorde de sol mayor, es simétrico respecto del pentagrama. Entonces, ¿cómo se toca esta obra? ¿Cómo se puede tocar? Con una sola copia de la partitura se pone sobre una mesa, un violinista la lee desde un lado de la mesa, de arriba hacia abajo, y el otro violinista u otra violinista lo lee del otro lado de la mesa, lo que para él es de arriba hacia abajo, pero que para el otro violinista sería de abajo hacia arriba. Y así, esta pequeña maravilla atribuida a Mozart, y si no es de Mozart, lo felicitamos a quien sea que haya escrito. Es una obra muy breve para dos violines, escrita con esta tan simpática particularidad, y los invito a escucharla.
Era el dúo para dos violines El Espejo, atribuido a Wolfgang Amadeus Mozart e interpretado por Margareta Venkova en violines.
Ella grabó las dos partes, algo que seguramente muchos más habrán hecho en la pandemia, y montó las dos partes de video en uno solo, y por lo menos en este video que hizo ella se lo ve espejada, justamente aprovechando esta idea. Ella grabó las dos partes y luego las sumó. Vamos a hacer una vuelta más de nuestro juego de hoy. Recuerden que estamos jugando con una obra, una pieza muy conocida para piano, que está tocada justamente patas arriba. Donde la pieza original tenía melodías que ascendían hacia el agudo, en esta versión que estamos escuchando bajan hacia el grave y viceversa. Y los desafíos, si quieren, a reconocer de qué pieza se trata, escuchando por supuesto la versión invertida. Ese piriririrín que se escucha al inicio, que en la versión que escuchamos aquí es, una vez que lo llevamos hacia la zona más aguda, espejado, la versión original suena, y esa es una pista bastante importante para reconocer cuál es la pieza original, que ya varios de ustedes han identificado y nos han respondido correctamente al WhatsApp.
Al 1553 35 53 67.
Y vamos a casi cerrar nuestro programa de hoy, por supuesto, con el maestro de este tipo de artimañas compositivas, que es Johann Sebastian Bach. En este caso, con un canon de El arte de la fuga, donde no solamente las voces son una, la inversión de la otra, una de las voces es esto que voy a tocar ahora. Etcétera. Sino que la otra voz, que si fuera simplemente, vaya palabra que elijo, simplemente, la inversión sería algo así. No solamente invierte la melodía, sino que además la duplica, la hace el doble de lenta. Entonces es... y hace una fuga de las tantas que hay en El arte de la fuga, que ya en algún otro momento vamos a ahondar en esa obra, que es sobrehumana directamente. En este caso, en una versión del cuarteto de cuerdas Emerson, que me pareció leer que acaba de anunciar que se retira, que deja de tocar en vivo, así que vale la pena escuchar esta versión del canon por aumentación en movimiento contrario de El arte de la fuga. Thank you.
de Johann Sebastian Bach, compartimos Canon por aumentación en movimiento contrario del Arte de la Fuga, Bach Verkehrszeinig 1080, en versión del cuarteto de cuerdas Emerson.
Y ya es momento de cerrar el programa y cerrar el juego con el que los desafié lúdicamente a descubrir de qué obra se trataba, escuchándola en la versión que escuchamos, invertida respecto del original, donde el original subía, esta versión que escuchábamos bajaba y viceversa, y hubo mucha gente que escuchó, pero vamos a ver si podemos ya pasar la versión oficial de... Exacto. Se trataba de Para Elisa de Beethoven. Por suerte hubo mucha gente que lo descubrió, y el que no lo descubrió se habrá divertido tratando de imaginar de qué obra se trataba y disfrutando de la sorpresa de que finalmente haya sido Para Elisa. Pero tuvimos un montón de llamados, por suerte, Rodolfo.
Así es, se comunicó también para responder a este juego Betina de Palermo, Jorge Vidal, Fernando de Palermo, Vernon Bellini, Norma Testa, también Fernanda de Palermo, Rubén Flores, Cristina de Rosario, y todavía siguen escribiendo,
Sí, siguen llegando mensajes. Estoy muy contento de que así sea. Me gusta que les haya gustado este pequeño juego, pero ya es momento de despedirnos. Quiero agradecerles a todos que hayan sintonizado la radio en esta tarde de domingo. Particularmente a vos, Rodolfo Lagos, ha sido un placer compartir este rato contigo.
Un enorme gusto también para mí, Pablo.
Bueno, a Numa le mando un saludo a la distancia, gracias a Juliana Spatafora en los controles, a Julia si está escuchando en alguna parte, a toda la gente de la radio, a todos los oyentes que han enviado mensajes. Vamos a recordar nuestros medios de contacto. Por email, pablo@serecurioso.com.ar. En las redes, estamos como Curioseína, y ahí posteamos el detalle de todas las obras que escuchamos a lo largo del programa, todo perfecto, autores, intérpretes, todo lo que hace falta. Y finalmente, nuestro sitio, serecurioso.com.ar, donde dentro de un rato o quizás a la noche va a estar colgado este programa y casi todos los anteriores para volver a escuchar. Si están despiertos el próximo sábado a las 2 de la mañana, tras noche del viernes, pueden escuchar la repetición de este programa, en ese caso grabado, por supuesto. Ya es momento de irnos. Me parece que la próxima vamos a seguir levemente con este mismo tema, pero enfocado a Bartók y la simetría y las proporciones y un montón de cosas para conmemorar que se cumple algún aniversario de alguna fecha referida a la vida o el fallecimiento de Bartók. Quédense en la radio, ya viene Mariano Rey. Eso es todo, yo soy Pablo Mildrud. Nos vamos, por supuesto, con Para Elisa en versión chaseada. Y eso es todo, chao y muchas gracias.